En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Empezamos Madrid Trabaja en un día en el que tenemos que felicitar a todas aquellas mujeres que han emprendido, que emprenden y que emprenderán un negocio, porque hoy es el día de las mujeres emprendedoras y eso tiene bastante importancia porque el hecho de que siga habiendo más hombres en el mundo de los negocios hace que perdamos talento, el talento de la mitad de la población en España. Y para no perderlo, los demás, o sea, los hombres, tenemos que eliminar barreras, reeducarnos, reaprender o desaprender, según los casos. Pues, por ejemplo, aquellos que en su mano tienen conceder créditos para que los concedan en la misma, si nadie les está pidiendo favores, les está pidiendo que utilicen los mismos criterios que en el caso de los hombres. Así por poner un ejemplo, que me podía tirar aquí hasta las 4 de la tarde hablando de esas cosas, pero seguramente os terminaría aburriendo, no por el asunto, que yo creo que es un asunto interesante, sino porque una persona hablando una hora es un coñazo, por muy interesante que resulte. Y encima voy y meto una palabra que no debería. Pero bueno, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. ¿Ves, Iria Guzmán, como el primero que tengo que desaprender soy yo?
Muy buenas tardes, Javier Peña. Sí, me has
que
sorprendido.
Que me equivoco.
Me ha hecho gracia.
Bueno, a ver, pero que...
Pero porque te estaba quedando un discurso tan bonito.
Que al final dices, ¿para qué has metido la pata, no?
No pasa nada, te lo perdonamos porque lo importante del discurso no es esa palabra, eso seguro.
Ya, pero hombre, que esa palabra lo que demuestra es que tenemos que desaprender, y yo el primero, o sea, que es que no es que yo pretenda dar lecciones a nadie.
Lo que también es difícil, al final cambiar ciertas cosas que están tan metidas en uno, como es el lenguaje o expresiones, pues es muy difícil de cambiar, pero estoy completamente de acuerdo contigo, es un proceso muy largo.
Chema Moreno también tiene que desaprender, seguro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, seguramente. Son palabras que tenemos muy arraigadas en nuestro vocabulario y que no siempre son tan correctas como para usarlas, y mucho menos en un programa de radio, ¿no? Luego te ponemos un pitido cuando lo subamos a la web, no hay problema.
Bueno, en cualquier caso, no ha sido por el pitido y porque en la radio no se pueda decir, que yo creo que cada vez hay menos palabras que no se puedan decir en la radio, pero es verdad que
No era la adecuada.
No era la adecuada, ni mucho menos, efectivamente.
Te ha traicionado el subconsciente, no pasa nada. Lo dejamos pasar, de verdad, no pasa nada.
O sea, ¿no me vas a flagelar?
No.
Por lo menos en directo no, luego ya veremos.
Exacto.
A lo largo de la tarde.
Vale. En cuanto suenen las señales horarias de las 4 de la tarde, prepárate.
¿Qué me vas a poner?
Bueno.
Fino filipino.
Te voy a sacar la RAE, te voy a buscar todos los sinónimos para que no vuelvas a usar esa palabra.
Eso. Y me los haces escribir 2000 veces.
Me encantaría.
Bueno, que para que me regañen también en las redes sociales, Chema.
Pues sí, tienen varias opciones. En Madrid, somos Madrid Trabaja en LinkedIn, Facebook y TikTok.
Me pone hasta nervioso, sí.
Y en Twitter somos Madrid Trabaja OM. Ahí podéis regañar a Javier Peña por esta y por mil cosas más.
Que motivos hay.
Motivos hay de sobra.
A diario, sí. Además.
O que se inventen unos, sí, total.
Sí, también. También los aceptamos.
Bueno,
si se los inventan.
Algunos se lo inventan, o sea, no des ideas. Pero bueno, en fin, que tenemos también ofertas de trabajo, que no solamente es este rato de charla interesante. Y vamos a hablar de oportunidad laboral para 100 repartidores de paquetería en Vicálvaro.
G-Group busca cubrir vacantes de repartidores de paquetería en furgoneta por toda la Comunidad de Madrid. El único requisito principal para poder acceder a este proceso selectivo es estar en posesión del carnet de conducir tipo B con al menos 8 puntos, aunque valorarán a los candidatos que cuenten con experiencia como repartidores. Ofrecen un contrato indefinido y un salario aproximado de 1.400 euros brutos al mes.
En Majadahonda necesitan conserje.
Para trabajar en el mantenimiento y cuidado de una urbanización privada de la zona, necesitan una persona capacitada para mantener jardines, la limpieza de pasillos, garajes y para pequeñas reparaciones de pintura o albañilería. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.375 euros brutos al mes.
Hay trabajo para técnicos de reparación de equipos eléctricos.
Para trabajar en el mantenimiento eléctrico de un hospital necesitan personal con experiencia en la reparación de motores eléctricos, soldadura y carpintería metálica. No es imprescindible, pero valorarán positivamente a los candidatos que cuenten con formación técnica en soldadura y calderería. La empresa ofrece un contrato indefinido. ¿De qué te ríes?
De la palabrita.
Calderería, sí, a veces cuesta también. Entre esto y navegabilidad, que ya he aprendido a decirlo.
Y ya te has enterado que incide en tus cruceros, ¿no?
Sí, sí, sí. Navegabilidad y calderería. La empresa, bueno, en este caso, ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.260 euros brutos al mes.
Hay que recordar que buscaban técnico de reparación de equipos eléctricos, que con la broma nos hemos quedado ahí pendientes de qué era lo que buscaban, ¿no? Y ahora necesitan profes de refuerzo en Alcorcón.
Un centro psicoeducativo y social pretende incorporar a 2 profesores de refuerzo para alumnos de primaria y secundaria. Las personas que resulten seleccionadas se encargarán de crear un ambiente de aprendizaje de intervención positiva con el alumno. El contrato que ofrecen es temporal y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
Y luego buscan técnicos de comercio exterior en Sevilla la Nueva.
Pretenden contratar personal en posesión del título de FP de grado superior o universitario en comercio y marketing o similares. Es necesario contar con al menos 2 años de experiencia en alguna tarea similar, presentar un nivel C2 de inglés y dominar las herramientas ofimáticas. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y el salario a percibir oscilará entre los 24.000 y los 36.000 euros brutos al año.
Una empresa de perfumería y cosmética busca director creativo.
La persona seleccionada se encargará de liderar el área de marketing y gestionar proyectos para la transformación de marca. Necesitan una persona con experiencia consolidada en el puesto, en posesión del título universitario de marketing y publicidad o equivalentes y un nivel B2 mínimo de inglés. Ofrecen trabajo estable y el salario se concretará en la entrevista según valía del candidato.
Si te interesan estas ofertas de empleo, si cumples... abrirle que quiere meterse conmigo.
Eso te pasa por reírte.
Claro, efectivamente. Esto es, decíamos antiguamente, castigo de Dios. Bueno, que digo que si te interesan estas ofertas de empleo, busca Madrid Trabaja en cualquier buscador de internet y aparecen en las ofertas de empleo de este 19 de noviembre. Bueno, es momento de saludar a... Hoy voy a empezar, porque es su día, por Gloria Alonso, que es de Empieza Consultora y que es una mujer que lleva emprendiendo muchísimos años. Así que, por tanto, doble felicitación porque no solamente sigue emprendiendo, sino que es, yo creo que, de las pioneras en la época moderna, porque luego, oye, si echamos vista atrás seguro que encontramos, pero en la época moderna, en estos últimos años, pionera como pocas, Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Ay, Javier, qué emoción. Pues muy bien, muchas gracias y feliz de celebrar este día contigo y con todas las personas que nos escuchan. O sea que muy contenta, muy contenta. Bueno. Es verdad, emprendedora, y eso yo creo que no se acaba. Aunque lleves muchos años, ¿no? Sigues con esa inquietud y con esa motivación. Así que, bueno, me ajusto el término.
Es que yo además creo, y tú y yo lo hemos comentado en privado en muchas ocasiones, que emprender es una actitud y que en muchas ocasiones la gente de nuestra generación tenían esa actitud y muchas veces no lo sabían. Empiezo hablando por mí mismo, que yo muchas veces, digo, cuando trabajaba para otros, tenía una actitud emprendedora dentro de la propia empresa y yo en aquel momento no sabía definirlo, como tantas y tantas cosas que ahora ves que la gente más joven lo define de manera más acertada que nosotros.
Pues toda la razón, es verdad que además una de esas competencias que se busca, bueno, que te voy a contar, que os voy a contar que no sepáis, el intraemprendimiento, ¿no? Promover todas esas competencias en las personas que hacen que, bueno, pues que generen respuestas o soluciones a problemas complejos dentro de la empresa. Y esa iniciativa y esa habilidad, desde luego que es muy demandada y muy valorada en las organizaciones. Así que es verdad, nosotros no sabíamos cómo se llamaba, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, cuando le han puesto nombre, pues intraemprendimiento, que tampoco hace falta, bueno, romperse mucho la cabeza,
pero
pues ya la hemos identificado.
Incluso en la época nuestra, ni las propias empresas tampoco se planteaban, claro. O sea, en muchas ocasiones nos encontrábamos con esa cosa de ¿y tú dónde vas?, ¿no?, proponiendo esto, sí. ¿A ti quién te ha dado vela, sí, en este entierro? De todas esas expresiones tan bonitas, tan castizas.
Sí, 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 sí. ¿Y a ti quién te ha preguntado? Esa sí, es genial, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero sí que es verdad que bueno, yo creo que sí que eso ya es fruto, ¿no?, de otro momento, que había más miedo en las organizaciones a que alguien ocupara un espacio que no era el que se había pensado, ¿no?, para esa persona. Sí. Y ahora, bueno, pues sí que toda la innovación, la creatividad, el emprendimiento, bueno, está muy valorado porque es verdad que luego llegan los cisnes negros, ¿verdad, Javier?
Jolines.
Y cataplum.
Vaya, vaya. Que se lo digan, por ejemplo, a los pobres autónomos. Bueno, a todos de Valencia, pero bueno,
sí,
en este caso,
sí,
como
sí,
estamos,
sí,
hablando de emprendedoras y emprendedores,
terrible.
Pues hay que acordarnos de esos negocios,
sí,
que han,
sí,
sido,
sí,
completamente,
sí,
destruidos, ¿verdad?
Pues tremendo, y ahí sí que son cuestiones que jamás te podrías plantear, ¿no? Que de en unas horas hay que dar arrasado, bueno, pues todo tu negocio, toda tu vida, ¿no? Y,
claro,
y bueno, ahí sí que yo siempre digo que ahí lo único que te ayuda es tener liquidez, porque el resto es a base de esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y otra vez contar con la suerte, ¿no?
Claro, claro. Esa es la cosa, que al final, esa suerte que en un momento determinado ha sido esquiva y que ha destrozado tu vida, pues se dé la vuelta, ¿no?, para que se convierta en positivo, ¿no? Esperemos, uh-huh, que haya muchos casos de,
ojalá,
esas,
ojalá,
características.
Sí, sí, sí.
Vamos a saludar a Miguel Muñoz de M&M Consulting, que yo no sé si Miguel alguna vez ha sido asalariado.
Buenas tardes, Javier, equipo. Buenas tardes, Gloria. Yo he sido, hola, asalariado, sí. Sí, he sido asalariado, además un
y yo que
de
pensé
años.
Que ya habías nacido y...
Ya había nacido autónomo.
Te había,
sí,
preguntado,
sí,
tu madre, tus primeras palabras eran: soy Miguel y soy autónomo.
Sí, soy como el bebé jefazo, ¿no? Soy ya directamente,
sí,
corbata y traje corbata y venga, declaraciones de la renta como churro.
Sí, sí, sí.
Yo he,
sí,
trabajado muchos años por cuenta ajena y también he sido de ese, digamos, de ese grupo de trabajadores que ahora denomináis como intraemprendedores.
Sí.
En su momento se decían, es que es un muchacho muy responsable, ¿no? Y bueno, pues
bueno,
es cierto que, bueno,
decían,
pues,
cosas peores. En mi caso decían cosas, bueno, peores, te digo,
Sí, pero que al final es esa clase de trabajadores que decía que se desvivía por la empresa, ¿no? Que no escatimaba esfuerzos y que luego muchas veces o algunas veces no eran recompensados. Pero yo creo que es un poco el espíritu del emprendimiento que entra dentro de las personas y da igual que trabajes por cuenta ajena, que luego lo hagas por cuenta propia. Es una forma de vida dentro del trabajo, es mi opinión, ¿no?
Yeah.
Lo que pasa es que es verdad que para desarrollar una actividad por cuenta propia esa facultad es mucho más útil que en una empresa por cuenta ajena donde el reconocimiento puede que llegue o no. Javier, ya sabes tú de qué te hablo. Ya.
Bueno, en cualquier caso, hay que decir que en muchas ocasiones decía responsable, llámese responsable, llámese toca otra cosa que no quiero repetir para que en este programa no haya dos pitidos con tan poca frecuencia, pero todo el mundo sabe a qué me refiero, ¿no, Miguel?
Sí, bueno, es que...
Es que a mí me llamaban más lo segundo que lo primero, también te digo.
Pero bueno, pero eso es, digamos, es fruto de la preocupación, de decir, bueno, pues yo estoy preocupado por un tema, creo que es importante, y sin embargo el empresario, el jefe, pues no consideraba que eso fuese tema de actualidad, y bueno, pues podías llegar a ser hasta molesto, ¿no? En cierto modo, y tú bien sabes de qué hablo, descubrir algunas veces, y no quiero decir que sea en el caso tuyo o en el mío, descubrir las carencias de la gente que está por encima tuya, pues es una cosa que deja de que el trabajador se llame un trabajador responsable a convertirse en un tocanarices, voy a decirlo rápidamente. Entonces, creo que es lo que pasaba, ¿no? Que ir demasiado más rápido que tus superiores puede que generara incomodidad dentro de la empresa y que te tacharan de lo que realmente no eras, en lugar de ser una persona interesada por la empresa y por sacar el objetivo común de todo, pues como una persona molesta dentro de la organización.
En fin, pues en cualquier caso vamos a seguir hablando. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida hablamos con una mujer que emprende y que también a través de ella queremos homenajear a tantas y tantas madrileñas que en estos días están empujando para su idea de negocio en diferentes momentos, ¿no? Porque hay quien está en los momentos iniciales y otras que están ya en la fase completamente consolidada, pero nos acordamos hoy de todas ellas.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Qui le ressentent, je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle.
Y vamos a hablar con una mujer que yo la conozco. Se ha dado la circunstancia, hemos contado, nos ha ayudado a contactar con ella, una buena amiga del programa, la directora de Womenalia, que sabéis que ha estado con nosotros en más de una oportunidad. Resulta que me ha puesto en contacto con alguien que yo conozco porque ha sido candidata a los premios emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, de premios de los que sabéis que yo modestamente soy jurado. La chef Eco, Anarita Dirubo. No sé si lo pronuncio bien, Anarita, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Todo bien, gracias. Sí, Anarita.
Anarita. Lo que pasa es que la R es más suave en italiano, ¿no?
Sí, es más suave, más suave. Aunque hay veces que eso se enfatiza mucho, pero es mucho más suave.
Es como yo me quedé, bueno, esto no es del mundo del emprendimiento, pero es curiosidad, que tengo amigos italianos que no pronuncian mi nombre, porque la J tampoco la pronunciáis. Que...
No, absolutamente. Y mira, acabo de tener una niña y esto, ni G, ni J, ni no tenía que tener nada. Así que se llama Lea, tan fácil.
Lea, qué bonito nombre. Oye, pero tú llevas en España ya un tiempecito, ¿no?
Pues la verdad, no muchísimo. 6 años. Seis años llevo aquí, pero bueno, ya
mucho.
emprendiendo como si fueran 20.
Ya. Sí, porque ¿te pusiste desde el principio o no? ¿Tuviste también tu tiempo de trabajar para empresas españolas?
Eso, la verdad es que vine la primera vez gracias a un trabajo que yo tenía en Milán como controladora financiera. Sí. Y entonces fue mi primera vez en Madrid y ya me enamoré de la ciudad. Bueno, encuentros sí. Que luego me han hecho volver y pues he vuelto después de un año y trabajando como cocinera. Así mientras tanto he tenido un pequeño cambio, justo pequeñito, desde la finanza a la cocina.
Es que justo te iba a decir, digo, vamos, ¿cómo ha sido esa transición de controles financiero a chef? Dos
sí,
mundos tan antagónicos,
pues,
¿no?
La verdad es que cada uno tiene una crisis de vez en cuando y yo la tuve a los 30, pues a los 30 ya decidí que sí que me gustaba lo de controles financieros, pero bueno, llego de una familia que tiene restaurante en Italia, así que un poco en las venas lo de la comida, lo de llevar y gestionar un restaurante, pero al principio sí que estuve trabajando en unos restaurantes, pero no estaba muy convencida de estar allí 13 horas trabajando por un sueldecito que no iba demasiado conmigo. Yeah. Así que puse un poquito todas las formaciones que yo tenía y pues decidí emprender hace 3 años.
Yeah. Bueno, 3 años y cuéntanos, ¿qué aporta la Chef Eco? ¿Qué de diferente tiene con respecto a otras propuestas gastronómicas?
Bueno, decimos que nosotros ofrecemos menús semanales a domicilio en tarros de vidrio retornables. Lo subrayo bien porque es la parte que nos diferencia. Decimos que somos eso, menú semanales a domicilio, que pero lo que nos diferencia es la parte ecosostenible, la parte de cuidado medioambiental que muchas empresas no tienen, ni los restaurantes, donde he trabajado en muchos estrellados también, y donde para sacar un plato súper bonito hay mucho desperdicio detrás. Y era justo lo que yo no quería en mi negocio. Así que tiene un pilar muy importante de sostenibilidad ambiental. Y luego también sostenibilidad desde el punto de vista de eso, para una mujer en una cocina muchas veces no se puede, no hay equilibrio entre vida privada y vida en una cocina por los horarios.
Claro.
Bueno, y mi objetivo era este.
Y luego, curiosamente, que en el mundo de la cocina profesional no abundan las mujeres.
No, era justo también por eso dar espacio, uno, a crear mi propio emprendimiento, pero sí que la verdad que uno de nuestros objetivos en el futuro es crear una pequeña red de Cefeco en distintas ciudades donde eso, apoyar un poco el emprendimiento femenino en la hostelería para que tengamos una vida un poco más sostenible y haciendo lo que nos gusta desde nuestras abuelas, a bisabuelas, madres, que es lo de cocinar y de cuidar de los demás.
Y cuéntame, ¿qué sería? ¿Por el modelo de franquicia o cómo?
Bueno, podría ser una idea. Ahora la estamos desarrollando y todavía nos falta mucho y estamos, sobre todo al día de hoy, solo en Madrid con nuestros menús semanales a domicilio. Uh-huh. Pero sí que la verdad es que estamos trabajando sobre la mejor opción para intentar un mínimo estandarizar, porque tenemos 250 recetas. A un franquiciado le dices, tienes que aprender 250 recetas y hacerlas bien, es un poco complicado. Pero sí que nuestra idea es intentar simplificar un poco y eso, apoyar a la Cefeco del futuro y ver un poco la mejor forma de hacerlo, si es por franquicia o por red, decimos con una holding encima.
¿Una, perdón?
Holding, una madre.
Vale, sí,
perdone,
sí, sí.
Yo
una
por
empresa
trabajar
matriz,
de financiera,
sí.
Esa es una empresa madre y con todas las pequeñas empresas debajo.
Claro, claro, vale. Bueno, de cualquier manera, estamos hoy hablando de tantas y tantas mujeres emprendedoras que como tú están seguramente muchas dando los primeros pasos, otras más consolidadas. ¿Tú has notado diferencia en cuanto, pues por ejemplo, se dice a conseguir financiación, a todo este tipo de cosas con respecto, no diferencia porque claro, no sabes cómo se lo ponen a un hombre, pero quiero decir, ¿algún obstáculo te han puesto por el hecho de ser mujer?
Yo creo que el primer obstáculo en la mujer es la mujer misma, en el sentido que yo soy la primera mujer emprendedora y que no va mucho a por la financiación y que lo quiere hacer todo por su cuenta.
Sí.
Entonces, no me atrevo a decir que sí, que te hacen diferencias a por ser mujer o por ser hombre, sino que, y ahora justo, mira, me estás pillando en un evento de emprendimiento femenino junto con Bumenalia, y que muchas veces, hablando también con las otras emprendedoras, es como nos falta esta parte de atreverse a más. Son muy pocas o menos las emprendedoras que van a por financiación y por crecer mucho por miedos propios. Mientras que el género, eso, los hombres, son más que van a por saco a sus objetivos y decimos que es más esa la diferencia principal desde el antes. Estás hablando con una persona que todavía no ha llegado a financiación, sino que lo ha hecho todo con financiación propia. Y entonces, y el crecimiento que me estoy planteando es siempre por financiación propia, porque es como llego cada vez.
Es un crecimiento para ti low cost, ¿no? Porque al final, digamos que sea una fórmula u otra, la persona que recoja tu marca en los sitios correspondientes es la que tendrá que hacer la inversión, ¿no?
Claro, claro. Por eso tenemos un crecimiento muy orgánico. Siempre he pensado de hacerlo despacito, pero que sea orgánico y que sea estable en el tiempo.
Yeah.
Muchas veces la financiación igual te llegan y tienes un proyecto que hoy está y en 2 años, 3 años no es cierto. Mientras nosotros lo estamos haciendo al revés, haciendo un pasito, intentando mejorar lo que estamos haciendo y seguir adelante. Y de verdad que llevamos 3 años con clientes que nos eligen todas las semanas y que lleva con nosotros 120 pedidos sobre 140 semanas trabajadas. Así que decimos que la financiación principal son nuestros clientes mismos, que están contentos con nosotros.
Bueno, voy a incorporar también a esta charla a Gloria, a Miguel. Gloria, ¿qué te parece esta iniciativa de Ana Rita?
Pues me parece fantástica, la verdad, enhorabuena, ya lo creo que sí. Y bueno, coincido con ella, ¿no?, en que seguramente las mujeres emprendedoras vamos pasito a pasito. Igual es verdad que tenemos ese, nos ponemos, ¿no?, ese techo de cemento y confiamos en nosotras, pero no queremos salir fuera, ¿no? No queremos una financiación exterior, por lo que todo eso puede suponer. Así que, bueno, si lo he entendido bien, coincido con ella absolutamente.
Sí, perfectamente.
Bueno, y luego es que también ya no solamente eso, sino que no sé si en algún momento alguna de las dos ha sentido esto que llaman del síndrome del impostor, de la impostora en este caso.
Sí, decimos que es pan de todos los días. Sí, claro, y es verdad que sí, que yo tengo mi marido que me apoya muchísimo y que justo me ayuda a trabajar sobre eso para decir que no, que lo haces muy bien, que adelante, que lo vales, y que, pero que efectivamente necesitamos muchas veces de red de apoyo, así como esta donde estoy hoy, justo para decir sí, puedo. Adelante, se mejora, pero de no tener miedo, porque muchas veces esto del miedo al fracaso, del miedo a no hacerlo bien, nos para antes de empezar.
Tú, Gloria, que asentías también por lo bajini.
Sí. Sí, sí, bueno, y por lo alto, la verdad, yo confieso. Sí, ese síndrome de impostora, ¿no? Ese miedo a no ser suficientemente buena, a no dar a todo lo que debería de dar. Pues sí que, bueno, lo tengo presente y como bien decías, Javier, ya debería de ser veterana, ¿no? Y tenerlo sí, más que superado. Pero bueno, pues hay momentos en los que aparece y hay que, bueno, pues intentar vencerlo como comentáis, sí, ¿no? El apoyo de sí, esas redes que tenemos, sí, bueno, nos ayudan, sí, sí.
Pues mira, os voy a confesar una cosa, porque se habla mucho del síndrome de la impostora en el caso de la mujer. Y yo he sufrido muchas veces el síndrome del impostor también, como autónomo y como emprendedor. O sea, que no es cosa solamente de vosotras. Lo digo porque siempre se habla de vosotras y parece que los hombres no tenemos ese síndrome, como si tuviéramos que tener una, no sé, una autoestima por las nubes todo el tiempo, ¿no? Y seguro que Miguel también lo ha sufrido de vez en cuando.
Sí, bueno, pero es verdad que está mucho más identificado, más ejemplarizado en el tema de la mujer, porque yo bajo mi punto de vista el espíritu de emprendimiento está, por la experiencia que tengo en los últimos años, está mucho más marcado en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué lo digo? Porque la creatividad y la imaginación que tienen las mujeres a la hora de lanzar un negocio es mucho mayor, y sin que no se me ofenda a nadie, a la que tiene un hombre. Es decir, cuando un hombre se va a dar de alta como autónomo, ya tiene una idea que ya existe en el mercado o que ya tiene una mínima base sobre la que impulsarse. Cuando lo hace una mujer, como en este caso, la verdad es que muchas veces es totalmente de cero. O sea, son ideas que no existían antes de negocios, o sea, servicios o de productos, que nadie se les había ocurrido a nadie hacerlo y, por lo tanto, el riesgo es mucho mayor. Entonces, yo alabo mucho el emprendimiento en el sector de la, en el entorno femenino, porque creo que es más valorable que en el caso del masculino. Simplemente hablo por la experiencia que tenemos en el despacho, ¿eh?
Hombre, es que una de las cuestiones que la estadística dice, y cuando hay estadística no hay opinión, son datos, que las mujeres, Ana Rita, triunfáis más en el mundo de los negocios. Es decir, los negocios tienen más éxito cuando están liderados por una mujer.
Sí, yo creo que tenemos un poquito en la sangre lo de gestionar bien la familia. Y entonces, como gestionamos bien la familia,
¿no?,
la economía de la familia, la economía doméstica y de gestionar también el dinerito de la familia, sí, así yo creo que llevamos esa experiencia y este cuidado que puede ser una cosa positiva como la negativa en el momento que tienes que crecer, que igual le tienes demasiado cuidado.
Eres conservadora, ¿no?
Sí, sí. E igual eres más conservadora, que obviamente no somos todas así, y menos mal, y tienes enfrente una persona así que es bastante conservadora y eso, todo lo que he dicho hasta ahora, con pasito a pasito y financiación, uy, no me da miedo, y ya. Pues es esto. Pero sí que es verdad que por números también de estadística, efectivamente son más rentables los negocios liderados por mujeres a nivel justo de márgenes.
Claro, y Gloria además que ha asesorado a muchas mujeres, ¿verdad? Que no solamente han participado en programas de creación de empresas, sino de consolidación de empresas, pues lo corroboras más allá de la estadística.
Sí. Bueno, y sobre todo al hilo de lo que estabais comentando, precisamente todas esas competencias, esas habilidades que probablemente las mujeres tenemos más desarrolladas, ¿no? Por tener ese rol, ¿no? De cuidado y de atención a la familia y todo eso, deberían ser capacidades mucho más valoradas, porque coincido en que son determinantes luego a la hora de gestionar un negocio. Y lo que pasa que, bueno, como están dentro del marco de lo privado, del cuidado, pues no se les da, ¿no?, tanta importancia. Sin embargo, bueno, aquí no estamos viendo, y no solamente aquí, sino como decís, a través de estadísticas y datos, de que esas competencias, bueno, son un poco predictoras de éxito, ¿no? Frente a lo mejor una asunción de riesgos, bueno, pues menos controlada, o una ambición pues también desaforada, ¿no?
Claro. Bueno, pues Ana Rita Di Rubo, propietaria, cofundadora de la Chef Eco, muchas gracias. Te dejamos que sigas disfrutando de ese evento de Womenalia. Saluda a mis amigas impulsoras.
A todo el equipo,
a
gracias.
A todo el equipo, que
gracias.
Son fantásticas y que las
y
hemos
la
tenido aquí.
Y la verdad que estoy rodeada de mujeres fantásticas. Pues muchísimas gracias por invitarme.
Un abrazo y mucho éxito.
Muchas gracias.
Perfecto, pues seguimos aquí y os hemos hablado en ocasiones de la inteligencia artificial, que a ti, Miguel, te parecía, si no recuerdo mal, algo lejano para las pymes. Decías que esto era más para las grandes empresas.
Sí. Sí, a ver, yo sé que la inteligencia artificial ya se está empezando a utilizar casi a nivel doméstico, pero en las pequeñas empresas no lo veo yo de momento una aplicación práctica a gran escala. Entonces, bueno, pues puede ser que esté equivocado como otras muchas veces, Javier.
Bueno, oye, pues todos nos equivocamos, todos aprendemos y tiramos adelante, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Gloria?
Sí, sí.
Pues a mí me parece fantástica la inteligencia artificial. Es verdad que supongo que hay que utilizarla bien, claro. Pero algunas herramientas que ya conozco sí que las utilizo.
Sí.
Y bueno, y la verdad que disfruto un montón con ellas y creo que, bueno, que además que es bueno que soy una novata y que desconozco casi todo, pero que lo poco que me va llegando y que de manera autodidacta voy viendo y comprobando, me parece fantástico, de verdad que sí.
Pues fijaos que os voy a hablar de un programa que van a poner en marcha para que pymes o impulsores de pymes se puedan formar en todo esto de la inteligencia artificial. Y es que Indesia y la Comunidad de Madrid, ¿ves? Me siguen castigando por haberme metido contigo al principio. Van a poner en marcha un programa gratuito de inteligencia artificial para empresas madrileñas. Vamos a hablar con la impulsora de Indesia, ahora sí lo voy a pronunciar bien, que es Nuria Ábalos, directora general, no sé si impulsora, directora general. Nuria, ¿qué tal? Madre mía.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tengo la voz de trapo. Voy a tener que pedir el auxilio de la inteligencia artificial para que me sustituya, Nuria. ¿Tenéis una inteligencia que me pueda sustituir?
Todavía no.
Pero todo llegará, ¿no? Da tiempo. Bueno, Indesia, ¿a qué os dedicáis y cómo ha surgido esta colaboración con la Comunidad de Madrid?
Bueno, Indesia es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó hace 3 años con la idea de acelerar el uso de la inteligencia artificial y del dato en la industria en España. Y en esta línea, pues hemos firmado un convenio con la Comunidad de Madrid para facilitar a empresas madrileñas a que aprendan a usar la inteligencia artificial de una manera práctica, ¿no?, y cercana.
Claro, veo aquí un dato sobre el uso de la inteligencia artificial y decís que en las microempresas solamente un 7% y en las pequeñas un 10%, y mucho me parece.
Sí,
pensaba que era menos, pensaba sinceramente, esto es un estudio que habéis hecho vosotras en Indesia, pero yo diría, vamos, me parecía que era menor. Lo mismo la estamos utilizando y no sabemos qué es inteligencia artificial.
Bueno, realmente el uso y la penetración de la inteligencia artificial en la pequeña empresa es muy bajo, ¿no? Yo, en el estudio que publicamos este año, hablábamos de una media de un 2,6% más o menos de la penetración en la pequeña y mediana empresa. Lo que pasa es que la gran empresa sí que lleva algunos años ya invirtiendo y trabajando en estos modelos, ¿no?, y en implantar inteligencia artificial dentro de sus empresas, y entonces el porcentaje sube un poco más, ¿no? Pero sí que es verdad que en la pequeña empresa el porcentaje es muy bajo.
Yo creo que es que incluso ahora mismo, Nuria, todavía yo creo que las pequeñas empresas y los autónomos no son conscientes de en qué les puede ayudar. Yo creo que hay más miedo que ganas de acercarse.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay un punto de desconocimiento, no sé si miedo, ¿no?, o más de desconocimiento, de saber que está ahí, ¿no?, que todo el mundo habla y que es una cosa que tienen que conocer y que aplicar, pero sí que hay desconocimiento de exactamente esto, en qué me va a ayudar en mi negocio, ¿no? O sea, en qué voy a mejorar, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos hacer en este programa, ¿no? Ayudar a identificar en qué procesos o en qué áreas de cada una de esas empresas se puede aplicar una inteligencia artificial de una manera práctica a través de un programa personalizado y poder incluso hacer un piloto, ¿no?, con los propios datos que tenga esa empresa y poder saber, poderle decir exactamente qué valor tiene en términos de, pues, ahorro de costes, mejora de beneficios, sostenibilidad, ahorro energético, bueno, pues dependiendo un poco del caso que se identifique.
Ya. De cualquier manera, ¿en qué va a consistir este programa que vais a poner en marcha en coordinación con la Comunidad de Madrid?
Pues el programa consiste primero una formación en inteligencia artificial y datos, sencilla y accesible, o sea, no hace falta ser un super experto tecnológico, un experto en inteligencia artificial, un científico de datos, sino una formación muy aterrizada, basada en casos de uso, en qué casos, en qué son ejemplos válidos en lo que tú puedes aplicar la inteligencia artificial. Después de esta formación, ayudaremos a las empresas que participen a identificar en qué proceso, en qué área puede ser de aplicación. Nosotros tenemos muchos ejemplos que ya sabemos que funcionan, ejemplos prácticos para ayudar también a identificar, ayudarles a identificar estas áreas donde pueden ser de utilidad. Y luego haremos este programa personalizado también para hacer un piloto, o sea, hacer un caso real de inteligencia artificial con los datos que esa empresa nos pueda suministrar y con el conocimiento experto que ellos mismos tengan, ¿no?, de cómo funciona su empresa.
¿Y cómo se va a poder acceder a este programa?
Bueno, ahora mismo tenemos una página para poderse apuntar, en la página de Indesia, que luego os la mando. Aparte, es indesia.org.
Sí, lo tengo aquí. Sí.
La enviamos. Y tenemos una página para poderse apuntar. Y bueno, pues a partir de ahí también seleccionaremos las empresas, porque es necesario tener cierto grado de digitalización. Obviamente, para construir modelos de inteligencia artificial tienes que tener datos, entonces la empresa tiene que tener datos y tiene que tener datos, un mínimo de datos un poco históricos, ¿no? Pues un mínimo 4 años de datos. Entonces, sí que hay una serie de requisitos que son imprescindibles para poder hacer este programa, no por otra cosa.
Claro. Bueno, permíteme, Gloria. Qué apasionante, ¿eh? Yo, que te pasa lo que a mí, que nos apasiona todo esto, nos apuntaríamos corriendo, ¿eh?
Pues sí, me interesa un montón, porque yo la verdad que estoy utilizando programas o herramientas que tienen que ver con la elaboración de gráficos, con la búsqueda de información, y la verdad que estoy segura que bueno, que podría utilizar muchísimas más.
Claro. Y Miguel también se apuntaría, aunque él es más reacio a estas cosas.
No, prefiero, no te creas.
La yo calculadora sé que al final... de toda la vida.
No te creas, porque al final yo sé que estas cosas, Javier, cuando ha pasado con otras tecnologías, cuanto antes te apuntes a ellas, mucho mejor, porque ya verás que
te
en el
cuesta
futuro...
menos, ¿no?
Claro, te cuesta menos, y además cuanto antes empieces a andar el camino vas a estar mucho más actualizado, y además puede suponer una ventaja competitiva con respecto a tu competencia, porque habrá cosas que hagas mucho más rápido y eficiente que el resto, y eso pues seguro que va a ayudar a que al final tu empresa pues sea más rentable. Mm. El hecho de decir, bueno, no, yo sigo con mi calculadora, creo que es un atraso, y creo que lo suyo es apuntarse cuanto antes a esta nueva, a este nuevo tren, y esperar a que efectivamente luego se integre dentro de la empresa, como parece que va a ocurrir, ¿no?
Nuria, pues ya te hemos cubierto un tercio de las plazas.
Claro, es que además de bueno, la utilización para gráficos, ¿no? Y para tener datos un poco organizados para tomar decisiones, pues la inteligencia artificial, que tiene un nombre que a veces puede asustar, como decías, pero puede utilizarse pues para hacer optimizar las rutas de reparto, por ejemplo, de un distribuidor, para...
O procesos, ¿no? Simplificar procesos.
Una predicción de ventas, simplemente para gestionar las caducidades, si tienes productos perecederos, o sea, te puede ayudar a gestionar estas caducidades, por poner los ejemplos muy aterrizados, ¿no? El viernes tuvimos un caso de una empresa que quería utilizar una predicción meteorológica para determinar el grado de humedad del suelo, que es tan importante para cultivos, ¿no? Para viñedos, para cultivos de cualquier tipo. O sea, realmente suena la inteligencia artificial como un nombre que asusta, pero nosotros lo que vamos a hacer a través de este programa es aterrizar a este tipo de casos, ¿no? Casos reales y concretos, para que la PYME pueda realmente ver qué valor le aporta.
Perfecto, pues ya cuando comencéis el programa te volvemos a llamar, Nuria, a ver cómo van las cosas y cómo son esas aplicaciones útiles para las empresas que obtén este programa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y... ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
La atención primaria es más resolutiva con nuevos servicios de diagnóstico en el momento, como la ecografía, el examen de piel y de capacidad pulmonar y un seguimiento a distancia de tu salud, con consultas por teléfono y videollamada. Además, facilitamos gafas graduadas gratuitas a menores de 14 años y ayudamos con los tratamientos dentales para tus hijos y para mayores de 80 años. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hablamos del mundo cooperativo y del Colegio Altamira. Tenemos a una socia de este colegio, Carolina de Benito. ¿Qué tal, Carolina?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos.
Uy, qué mal te oigo. Carolina, sí. Acércate a una ventana.
¿Ahora me oyes?
Ahora parece que te oigo mejor, sí.
Vale, pues nada.
Bueno, cuéntanos, Colegio Altamira, ¿cuánto tiempo lleváis como cooperativa?
Pues el colegio se fundó en 1984.
O sea, ya ha llovido, ¿no? O sea, que también sois de las pioneras, ¿no? Porque los años 80 fue cuando yo creo que empezó. Bueno, hay alguna un poquito antes, pero... Digamos que
sí,
se empezó...
Yo creo que fuimos de las primeras en crearse aquí en Fuenlabrada.
En Fuenlabrada, ¿no? Sí. Bueno, y cuéntanos, ¿ha habido muchos cambios desde entonces, me imagino?
Bueno, pues ahora hace relativamente poco han salido bastantes socios que fundaron la cooperativa y estamos en proceso de que entren algunos nuevos y, bueno, pues aquí manteniendo la cooperativa.
Ahí en pie, ¿no? Y os está costando, porque hablábamos con unos compañeros vuestros... hace unas semanas, que nos decía que no era fácil el relevo generacional, que los jóvenes no parece sentir vocación por el mundo cooperativo.
A ver, hay etapas en las cuales no hay gente interesada y no quieren meterse como socios, pero sí que hay otros años en los cuales hay bastantes contratados que están interesados en formar parte de nuestra cooperativa. Y nosotros lo que intentamos es que esos trabajadores que trabajan bien, que apuestan por nuestro trabajo, mantenerlos en el tiempo.
Ya. De cualquier manera, evidentemente, hay... rentabilidad, aunque no sea lo único que importe en el mundo de las cooperativas, por lo menos para que podáis seguir adelante, ¿no?
Sí, claro, a ver, se supone que tiene que haber una rentabilidad para que la cooperativa siga y pues muchas veces los socios que se meten es por una estabilidad laboral y por una vocación.
Claro, porque ¿por qué hay tanta cooperativa en el mundo de la educación? Porque compruebo en este espacio con el que aprendemos muchísimo, pues sí. Eso, que el campo educativo se presta mucho a la cooperativa y otros campos que menos.
Sí, es verdad que en educación se apuesta mucho por la cooperativa y en lo que es en nuestra zona realmente hubo un baby boom y somos muchas las cooperativas que hay en Fuenlabrada. Actualmente yo creo que no se hacen tantas, pero depende un poco más del Estado y de que te lo permita el gobierno.
Ya. ¿Y qué encuentras de positivo en el campo educativo el que estéis como cooperativa? Me imagino que además sois centro concertado.
Sí, nosotros hemos concertado y bueno, pues apostamos por ello, por el proyecto educativo que tenemos y lo que se les puede dar a las familias, porque actualmente no todas apuestan por lo público y lo privado no se lo pueden permitir.
Claro. Pues ya lo saben los oyentes, Colegio Altamira desde 1984, o sea que tiene ya solera. Y yo te agradezco, Carolina, que nos hayas atendido y contado... vuestra experiencia, aunque sea en breve tiempo, ¿vale? Un
Muchas
abrazo.
Gracias por habernos dado la oportunidad.
Venga,
hasta luego, gracias.
Y tenemos ya nuestra autónoma superviviente, a la que también vamos a felicitar, porque es el día de las mujeres que emprenden y ella es también una... de esas personas que impulsó además hace ya muchos años. María, buenas tardes.
Muy buenas.
Muchos años, a pesar de que somos jovencísimos, tú y yo.
Sí, somos muy jóvenes, pero somos pioneros.
Claro, hicimos la primera comunión.
La primera comunión emprendiendo.
Emprendiendo. Yo le decía...
¿Te advierto cuando, soy,
no, que le decía
cuando yo empecé a hablar del teletrabajo en algunos sitios, decían, pues luego se impuso.
Claro, que digo que a Miguel le decía yo que yo pensaba que había nacido diciendo, hola mamá, soy autónomo. Tú no empezaste así.
Pues yo creo que hay algo en la infancia de cada uno, fíjate, que yo creo que a las madres ya les puedes dar pistas de por dónde podemos ir. Es decir, quién va para funcionario, quién va para emprendedor y quién va para nada, sinceramente. Porque yo creo que ya de niñez, ya y las madres que son muy listas y que nos han pillado a todos más rápido que nadie, creo que saben perfectamente por dónde podían ir los tiros. Por eso unos hijos les preocupábamos más que otros.
Claro. Bueno,
no
pues...
porque fuéramos más tontos, sino porque se veía... que éramos capaces de tirarnos a la piscina antes de mirar si tenía agua.
Sí. En fin, pues María, ¿qué nos quieres contar hoy?
Mira, me pilláis en Canarias con una hora menos, que a mí esto de ajustar el horario a veces no te creas que ya me cuesta bastante. Yo lo he dicho muchas veces, pero desde luego ayer ya me di cuenta de que esto que yo digo tengo razón y no es por ponerme una medalla. Todo el mundo, de todos los gremios del mundo mundial deberían hacerse un curso de interpretación en algún momento. Lo del piloto de ayer, en un vuelo infame, que salió casi 3 horas más tarde, lo del piloto de ayer era para salir todos corriendo del avión antes de que hubiera despegado. A este señor nadie le ha enseñado, seguramente a pilotar desde luego, porque fue un piloto estupendo, no voy a decir la empresa, no voy a decir a dónde, bueno, que viajaba a Canarias, sí, y no voy a decir nada más, poco más. Pero a la hora de transmitir incluso un mensaje de tranquilidad o de decodificar un mensaje o decodificarlo, esto de hacerse un curso de interpretación hubiera venido muy bien, porque ayer los balbuceos y todo nos hicieron pensar que cuando despegábamos salíamos para no volver nunca.
Ya.
Y esto, en un avión lleno, me parece que no lo puedes permitir.
Mal
yo
rollo.
Tuve la suerte de que venía a mi lado Carlos Santos, que está rodando aquí una película,
sí,
con todos los problemas que tuvimos con 3 horas de retraso, evidentemente, y bueno, pues cuadramos con alguien de esto, y es verdad que en un momento dado dijimos, vamos a ir a la cabina a decirle al piloto, a darle un par de lecciones rápidas, porque era todo, desde la buena voluntad, bastante complicado.
Sí.
Así que yo esta cosa que siempre digo que me aburre menos la gente que ha hecho un curso de interpretación que a los políticos se lo agradecería, voy a sumar el gremio de los pilotos, porque de verdad que entre viajar tranquilo o no, hay mucha diferencia.
Bueno, pues es verdad que estas cosas, volvemos como siempre, Gloria, a hablar de la comunicación, de lo importante que es la comunicación. Interpretada
pues
o no.
Pero vamos, y más en un piloto, como está comentando María, ¿no? Que puede generar confianza o una desconfianza que también cree riesgos. O sea, que me parece imprescindible. Apoyo su moción, vamos.
Ya.
Gracias.
Bueno, y Miguel.
El plan de comunicación, ¿no? Que hablábamos la semana pasada, no la anterior. Que
sí.
Tiene que tener hasta los pilotos de avión, no solamente por lo que quiere decir, sino por la forma en que lo transmites, porque es verdad que, como dice María, hay gente que a lo mejor quiere decir muchas cosas, pero en la forma de decirlo,
mal,
lo dice,
mal.
Lo hace tan mal que no se les entiende ni llega bueno, el mensaje que tiene que llegar.
Os voy a contar que antes de despegar dijo que aunque no se ponían de acuerdo con la torre de control, despegábamos. ¡No, por favor, no hace falta! ¡Nos podemos quedar aquí! Aunque llevemos 3 horas de retraso, no hace falta. ¿Y sabes quiénes creo que sí se han hecho el curso de interpretación?
¿Quién?
Las azafatas.
Ah,
porque
sí.
La cara de las azafatas es siempre como de...
aquí
pero
no pasa
has
nada.
Lo bonito lo que acaba de
me estaba acordando que otro colectivo que necesita clases de interpretación, lo digo de cara a abrir un nuevo negocio, María, que ahí tienes un
pues
terreno.
Venga, que vamos.
Los médicos.
También.
Que a veces...
Mi padre, que es médico, siempre lo ha dicho. Mi padre siempre los enfermos le adoraban porque les explicaba todo muy bien. A mí no me importa que sean los que más sepan. Quiero que me cuenten lo que tengo.
Claro, ¿no? Y sobre todo, además, que ni quiten ni pongan. O sea, quiero decir, que ni se pasen de tranquilizadores ni se pasen tampoco de dramáticos, ¿no?
De tranquilizadores no se suelen pasar nunca porque hay una cosa en el gremio que es una norma establecida que es tú ponlo siempre peor de lo que está para que luego te quedes como un caballero, ¿no?
Claro.
Pero que es verdad que yo a muchos médicos les hubiera agradecido, he dicho, pero no hables para ti, habla para mí,
sí.
Porque es que además con lo que me estás diciendo a lo mejor son unas simples amígdalas,